Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Bueno, quiero contarles que debido a que se agotaron las localidades en la función que hicimos ahora en octubre en el Coliseo con el querido amigo Darío Stanreiber, vamos a volver el 15 de diciembre, avisamos con tiempo, ya están a la venta las localidades en el Teatro Coliseo, miércoles 15 de diciembre a las 20:30, vamos a estar nuevamente con Mitos de la Historia y la Filosofía. Las entradas las pueden comprar a través de Ticketek. Y por supuesto, nuestras vías de comunicación, nos pueden escribir al mail. Hay gente que nos escribe cartas muy largas, muy lindas, contándonos cosas realmente muy interesantes sobre qué les pasa con el programa, qué temas quieren escuchar, historias que desconocíamos de localidades, de pueblos, de ciudades, del interior, de España, de Israel. La verdad que nos encanta que nos escriban y leemos todas las cartas que nos mandan. Quiero que sepan que las leemos todas a consultaspigna@gmail.com. Y también nuestras redes, nuestro Instagram, @felipe.pigna, nuestro Instagram, que ya estamos en 808 mil seguidores. Muchísimas gracias a tanta gente que nos sigue. Va a haber novedades en Instagram, ya las van a ir viendo en estos días. Y también en Twitter, @felipe.pigna, y por supuesto la página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Así que están todas las formas de comunicarse con nosotros. Y seguimos entonces en este sentido homenaje a la gran, enorme banda Serú Girán.
Historias de Nuestra Historia, con Felipe Pigna, por Nacional, la radio pública.
¿Cómo era la vida interna de Serú Girán? ¿Cómo era la banda sin vivir en esa adrenalina, esa locura de Serú?
Era muy divertido. Era muy divertido, porque éramos y somos muy amigotes. Como todos los muy amigotes, nos peleamos, claro, bastante.
Lógico.
A veces nos tenemos muy poca paciencia. Tenemos muy pocas pulgas unos con los otros.
Claro.
Nos dejamos de ver durante tiempos. Pero somos como esos hermanos que se quieren tanto que no hace mucha falta de andar diciéndoselo todo el tiempo.
Claro. Claro.
Sabés que sos familia y que está todo bien.
Sí, 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 claro.
Esos primeros años fueron los de conocernos las mañas, las de conocernos, claro, las virtudes y los defectos, y a la vez los de medirnos y chusearnos un poco a ver hasta dónde llegaba cada uno y hasta dónde cada uno podía dar. Y yo creo que había una muy feliz competencia entre nosotros.
Claro.
Estábamos como todo el tiempo pendientes de, bueno, a ver, yo tiré esto, a ver qué tiras vos.
Claro.
Y era como un dirimirse en esos términos, ¿no? Pero era muy fecundo eso.
Absurda. Hablábamos con Pedro de este tema, ¿no? De Yerú, que también era un momento de la Argentina donde quizás esperaba que se diga algo, ¿no? Y las primeras canciones eran más, más Brasil, ¿no? Más esa cosa más relajada.
Exactamente.
¿No? Yo creo que la gente dijo, estos tarados vienen de estar en una playa en Brasil, no sé dónde, desconectados de la realidad argentina. Claro. Acá lo que está pasando es muy grave. Claro. Y estos vienen a cantar en un idioma inventado, hablando de un lugar utópico que no sé qué. Estos son giles. Claro. O estén viven en una nube. Uh-huh. ¿Qué les pasa?
Claro.
Claro. Me parece que algo de eso fue la sensación. Y la crítica también. Uh-huh. Como que, perdón.
Claro, ¿qué pasó, no?
¿Les parece que es momento de esto? Uh-huh. Y claro que era momento de eso. Era una apuesta por la belleza. Uh-huh. Mirado en retrospectiva,
sí.
Obvio,
en medio del horror, ¿no?
Monstruoso.
En medio del
horror. Pero no nos olvidemos que hay esto.
Claro.
Y que si no hubiera esto, estamos realmente jodidos.
Uh-huh. Y bueno, y después vinimos acá y nos fue muy mal.
Las críticas muy duras, ¿no?
Sí, sobre todo una en La Opinión, que era el diario Cool.
Claro.
Y una en la contratapa, que decíamos que eran los peor del mundo, más o menos.
Y el Expreso Imaginario también les pegó en aquel momento.
Sí, nos pegaron duro. Porque tenías, nosotros tenías, veníamos de
¿tenían otra... ¿Tenían razón o no tenían razón? ¿Qué te parece a vos? En esa crítica.
No sé. Pensaron que iba a ser una continuación de Sui Generis y no lo era. Tocamos un tema disco en joda y tampoco lo agarraron. Y en un momento del concierto nos miramos los cuatro y hicimos la debacle. Pero después, me acuerdo, que empezamos a ver el show nosotros y alquilamos el Auditorio Kraft, ahí en la calle Florida.
Sí.
Y empezamos a tocar ahí y lo llenábamos todos los días y ahí ya no hubo discusión. Y cuando sacamos La Grasa de las Capitales, menos.
Era difícil de explicarlo, porque no tenías cómo explicarlo en ese momento tampoco, ¿no?
Sí, pero yo creo que no nos vino mal en un punto, porque ese encontronazo, ese darnos contra la pared, cuando vinimos acá, yo creo que nos hizo dar cuenta de que había que corregir rumbo. Es decir, sí, ok, la apuesta por la belleza, pero a la vez...
hay que decir cosas.
Hay que decir lo que pasa.
Claro.
Y que hay cuatro llamitas encendidas,
claro,
en medio del lodo, vamos a decirlo. Claro. Y digámoslo bellamente, pero crudamente a la vez.
Y, esto es
y la Grasa de las Capitales es eso.
No trances más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión gastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. No se va a acabar, no se va a acabar. La Grasa de las Capitales.
Lo que pasa es que Serú Girán, el primer disco, no tiene política.
Claro, nada de política. Claro. Y también eso, ¿no? La gente por ahí esperaba otra cosa, probablemente, ¿no?
Sí, esperaba. No sé, acá está. O sea, mientras yo estaba allá en Bus, acá seguía el Espelote, claro, y todo. Entonces, claro, medio la actitud nuestra no compaginó con el pueblo.
El recuerdo de sui generis y todo eso, ¿no?
Probablemente. Sí, nos pedían de sui generis y claro, nosotros no tocamos ninguna de sui generis.
¿Y la gracia de las capitales cómo surge? Parte de empezar. Ya la etapa es disruptiva completamente, sí, ¿no?
Mira, en un momento dado, Charlie iba muy rápido, siempre fue muy rápido. Es un gran artista. A veces uno quiere hacer cosas que uno no es. No se conforma con lo que ya tiene. Uh-huh. ¿Viste? Hasta que te das cuenta,
claro,
que con eso ya alcanza. Y la gente con eso ya se conforma. Pero él, viste, en bicicleta, la grasa de capitales, todo era en ideas del KIA, ¿viste? ¿Viste? Uh-huh. Todo era en ideas del KIA, por ejemplo.
¿La etapa fue idea de él también?
Sí, 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 absolutamente. Sí.
Es una joda a la revista Gente.
Sí, claro.
Y
una revista emblemática de aquel momento, ¿no?
Sí, claro, sí. Y bueno, viste, tenía David, que no sé qué era, yo era un tipo con un bidón de nafta vacío, Pedro era como un nerd, Moro un carnicero, y decía Charlie García, ídolo que el romance de Pedro Arnaldo, viene así. Uh-huh. Y tenía que ver con el disco.
Claro.
El disco ya era bastante más heavy.
Más heavy, claro, sí, contenido,
sí,
más heavy, ¿no?
Uh-huh.
Más comprometido, digamos.
Sí.
Pero bueno, digo, y se habló, digamos, de cambiar esa onda, evidentemente, ¿no? O sea, hablaron entre ustedes.
No, se fue cambiando sola.
Se fue cambiando sola.
Se fue cambiando sola. Cuando empezamos a conocernos como, porque éramos cuatro individuos solistas en realidad.
Claro.
¿Viste? Moro, Pedro. Yo no lo había escuchado antes, pero tocaba Madre Atómica, que era una bestialidad. Uh-huh. Y Charlie, bueno, la máquina de hacer pájaros, toda la cuestión. Sí. Y cuando lo empezamos a ensayar y a ensayar y estar acá y buscar shows y a trabajar y a trabajar y a trabajar, empezamos a hacer nosotros.
José Mercado compra todo importado. Lleve a colores, síndrome de Miami. Alfombras persas, muñequitas de goma. Olor a Francia y los digitales.
¿Cómo se te ocurre Alicia en el País? ¿Cómo surge?
Mira, la idea se me ocurrió después de que vi una tapa de Genesis. Que Nursery Crime.
Nursery Crime, claro.
Que hay tipos jugando al, sí, cricket con cabezas.
Sí.
Y también, bueno, el cuento de Alicia en el País de la Maravilla, que nunca lo leí del todo. Entonces, ahí me puse, digamos, metafórico, pero bastante directo, sí, porque habla de las tortugas, uh-huh, de las morsas, que era Ocaría. Uh-huh. Los Brujos, que era López Rega. Y por alguna razón del destino, gustaba muchísimo. Yo creo que los recitales de Serú Girán en obras que hicimos, una seguidilla muy grande, eran lugares de resistencia.
Totalmente, sin duda.
La gente iba ahí, se expresaba. una vez se iban a llevar una chica en cana y yo paré el concierto y dije al iluminador, ilumina ahí. Y entonces estaba el tipo con la mira y le digo, somos 5.000 contra uno, ¿eh?
No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas.
El más maduro es Peperina. Es el disco que está, me parece, mejor logrado en un montón de aspectos. Es un disco de madurez del grupo. Ahí ya llevamos 4 años juntos, o 3 años juntos. Y sí, creo que es el mejor acabado. Pero con el tiempo he ido revalorizando otras cosas anteriores que están muy bien. Están muy bien. La grasa de las capitales.
Gran disco, ¿no?
Es un gran disco y es un disco que tiene composiciones de los tres que son. Que dan el clavo.
Podría decir que después de Pescado fue la mejor banda, de la que más gustó.
Sí, sí, sí. Por la edad mía, por la gente con cual estaba tocando, realmente.
Tengo el corazón abierto. Todo el mundo puede ver un camino para correr. Tengo el alma en un desierto. Todo el mundo puede ser un camino para crecer. Todo el mundo dice que mi amor es en vano. Y que llevo siglos esperando. Esperando nacer. Yo te he visto en el pasado. Esta canción, todo el mundo te quiere ver. We'll be right back.
grito de la gente y su manual de las cosas que nunca fueron. Y el olor de los jazmines viejos y la mustia sensación de que el tiempo se echó a perder. Soy un solitario transmitiendo un mensaje. Escribiendo frases para poder creer. Esperando nacer.
Felipe Piña está en la radio pública. Historias de nuestra historia.
Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar. Tendrá el cielo tu color.
Y fue muy hermoso, la verdad que el primer Serú Girán fue maravilloso. Y el disco del 92,
el reencuentro, digamos,
para mí es el hombre blanco de los Beatles. Uh-huh. El hombre blanco de Serú.
Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierto mente y alma, yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas,
ese de ser un referente, digamos, en un momento tan jodido del país, ¿no? ¿Sentiste eso, digamos, en ese momento?
Sí, pero me daba una mezcla de paranoia y orgullo, porque había que tener huevos, ¿se puede decir eso?
Claro que se puede.
Para estar todo el tiempo tan expuesto.
Tan expuesto, claro.
Y no sé, y cuando escuché Working Class Hero de John Lennon,
claro,
me sentí muy identificado.
Héroe de la clase trabajadora.
Sí.
Absolutamente. Es bueno ser un héroe de la clase trabajadora.
Es genial.
Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra.
Bueno, estamos llegando al final de este programa, espero que les haya gustado, es un sentido homenaje a Charlie, pero también a una de sus más grandes creaciones. Este momento maravilloso del rock argentino que significó Serú Girán. Nos volvemos a encontrar, como siempre, viernes a la noche, aquí en Radio Nacional, la radio pública.
Historias de nuestra historia. Conducción: Felipe Piña. Producción: Cecilia Muscioli. Archivo: Mariano Faín. Edición: Martín Mesuti.